Bueno, pues aquí estamos. Imagino que nadie habrá venido con muchas ganas de hablar, ¿no? Pero bueno, si hay preguntas o dudas o comentarios, ahora es el momento. Si no tenéis, no hay problema. Voy a explicar algo más y nos tomamos el té tranquilamente y ya. Normalmente en un retiro de Vipassana lo que se hace es que no se habla. Pero ya son más largos y ya la gente tiene experiencia y ha hecho normalmente algún retiro, de manera que ya saben un poco a lo que se va. No todo el mundo, hay quien aterriza ya por primera vez y se encuentra lo que se encuentra. Pero aquí, como es solo un fin de semana y hay gente nueva y no todos hemos meditado mucho, pues está bien dar la oportunidad de si hay preguntas. Normalmente, si las hay o hay comentarios, son compartidos por varios. Entonces está bien dar espacio a que esto se pueda hacer. Si no, lo que se hace es normalmente explicaciones por la noche. Pero ya, claro, si damos más explicaciones por la noche, ya es casi hora de marcharnos. Entonces, pues aprovechemos para hacerlo ahora, si ya lo tenemos para esta tarde también, todas las aclaraciones que pueda haber.
Hay en el programa, está entre sesiones y sesión, ahí en el programa, meditación caminando.
Sí.
No hemos tenido mucha posibilidad de caminar bajo la lluvia. Entonces, bueno, ¿cómo se haría?
Esa era la idea, ahora os iba a contar también. Bien. ¿Cómo se haría? Al menos cómo se haría, ¿no? Se puede hacer, si alguien tiene ganas, pues ir de aquí a aquí. A veces se hace 5 metros y ya está. Y si no, arriba. O en el porche también. Bien abrigados, aún se puede hacer. Entonces, la meditación caminada, ¿cómo la hacemos? Pues es para tener atención en todo momento y utilizar todo, tanto el movimiento como el estar sentados. Entonces, en este caso, utilizamos el movimiento. ¿Y cómo se hace? Simplemente caminar con conciencia. Como es más difícil tener conciencia si vamos muy rápidos, normalmente se hace caminando poco a poco. Es más fácil coger el momento y ser conscientes. El movimiento rápido nos dispara la mente también, y cuando la mente va más disparada, más difícil es tener conciencia. Y eso aplica ya a todo el día. Cuanto más lentos nos permitamos ir, sin pasarnos, más fácil será que tengamos presencia y conciencia en ese momento. Entonces, caminando simplemente, pues nos disponemos a caminar y con las manos, normalmente, donde sea más cómodo, pero normalmente o aquí en el abdomen o atrás. Y entonces simplemente somos conscientes del movimiento. El movimiento al levantar un pie, vamos caminando, levantamos un pie, ¿no? Estamos así, levantamos el pie, lo movemos, lo ponemos en el suelo. Normalmente primero uno y después el otro, es decir, cuando este ya lo hemos puesto en el suelo es cuando levantamos el otro, porque si no se nos cruzan y es más difícil mantener la atención. Entonces, de esta manera, levantamos, movemos, pisamos. El otro, levantamos, movemos, pisamos. Y así vamos despacito. Tampoco hace falta que nos pasemos de despacio, que nos vamos a aburrir mucho. Entonces, cada uno a su ritmo. Y nos ayudamos del pensamiento, que ayuda también a estar aquí. Entonces, vamos diciendo, subir, mover, pisar. Subir, mover, pisar. Ahora estoy yendo muy despacio, se puede hacer más rápido. Se puede también disgregar aún más. Empiezo a levantar, levanto, muevo, muevo, apoyo, bajo, piso. Pero ya eso ya es más complicado. Entonces, con 3 ya basta. Podemos no decirlo. Y vamos notando las sensaciones. Cada vez que subimos, notamos las sensaciones al subir, al mover también, al bajar, lo mismo. Y después el otro pie. Y nos vamos a dar cuenta que entre el subir, mover y el bajar, nos puede pasar una vida por delante. Es decir, nos vamos a despistar y cuando vamos a darnos cuenta de que estamos pisando, en realidad solo ha pasado un segundo y parece que haya pasado una eternidad porque nos hemos ido, hemos recorrido el mundo y ¡uy! Vuelvo, que estoy pisando. Entonces también es una manera de darnos cuenta de cómo funcionamos, ¿no? Cómo nos perdemos y cómo volvemos. Y simplemente hacemos esto. Normalmente no miramos los pies, porque es una conciencia de las sensaciones. Si le metemos también la sensación visual, ya se nos va mucho. Entonces miramos un poco más adelante. Es decir, vamos haciendo así. Y vamos caminando así, con conciencia, perdiéndonos, volviendo. Y así vamos haciendo. Podemos hacer un corto recorrido, dar la vuelta a la casa, cada uno. Si estamos 20 personas por aquí dando vueltas de esta manera en la casa, van a pensar que somos zombies. Pero bueno. Y esa es la meditación. Podemos probar aquí, si queréis probar, está bien. Está bien y... como mueves el cuerpo, estás en el entorno, si puedes hacerlo fuera, estás con el aire, los pájaros y demás, pues normalmente va bien. Te airea un poco, pero aún así se intenta mantener. Y cuando hacemos subir, mover, bajar, normalmente es esto, subir, mover, pisar. No es subo o levanto, muevo, piso. Porque aquí vamos a ver que son simplemente procesos. Es decir, ya sacamos el yo de aquí. Es un proceso. Ahí el proceso de subir, el proceso de mover, el proceso de pisar. ¿Hay dudas, observaciones sobre la práctica que hemos estado haciendo? ¿Se sigue más o menos?
Sí. No sé perder. Bueno, yo me pierdo fácil, pero...
Todos nos perdemos fácil. Pero es el proceso, es así, así es como es. De hecho, esa es la gracia también. Por eso decimos observar, observar. Se observa lo que hay. Lo que hay es que nos perdemos. Así son nuestras mentes, así son las mentes de todo el mundo y así vamos todos y así va el mundo en realidad. Que nos perdemos y pensamos que tenemos todo el control, pero es que si realmente cuando estamos intentando respirar nos perdemos, eso significa que el control lo tenemos bajito en realidad. Porque ahora que estamos bien, tranquilamente, hemos tomado la decisión, hemos venido aquí y demás, todo esto lleva un montón. Entonces, aún así estamos aquí, pum, y nos vamos y nos vamos. Imagina el resto del mundo. Y así pasan las cosas que pasan. Porque se nos llevan las aflicciones, los estados mentales negativos, el odio, las obsesiones y demás. Y aquí no hay quien lo frene. ¿Se entiende el por qué el respiro es un anclaje? ¿Y por qué nos puede dar espacio mental? Que a veces uno se encuentra allí respirando y es un poco como, ¿y qué estoy haciendo? ¿No? En realidad, ahora la respiración, ¿qué me va a dar? Concentración, eso se ve más fácil, pero todo el tema del espacio mental y del poder dar un poco de libertad a partir de la respiración, ¿esto se entiende? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo va?
A mí me parece complicado. Yo esa idea, por ejemplo, no la había oído hasta ahora. Yo creo que hay que experimentarla para llegar a entenderla, ¿no? Me imagino. Yo me hago una idea por lo que has contado, pero no sé si se entiende en realidad.
Ya.
A mí me cuesta, se me va la cabeza continuamente.
Sí, eso es lo que hay.
Pero bueno, al volver un poco la sensación como de estar contigo mismo, me imagino que puede ser algo
es
así,
esto.
¿No?
Pero... es esto. Si estás contigo mismo ya no estás tan llevado por lo que haya. Entonces es esto. Y más ampliado, pues te da un poco más de espacio de reacción, porque puedes verlo.
Aunque pienses, sigues pensando, ¿no? No es,
sí.
No es digamos, eliminar el pensamiento.
Ya,
sino
buena
darle,
pregunta.
Darle espacio para un pensamiento realmente propio, no llevado por muchas circunstancias.
Buena pregunta, sí, 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 sigues pensando y sigues sintiendo en realidad. Sí, eso es una buena pregunta, ¿no? Parece a veces que la meditación sea dejar la mente en blanco, no quiero pensar, y no es ni mucho menos esto. Cuando intentamos calmar la mente a través de la respiración, es verdad que los pensamientos poco a poco van disminuyendo y se van calmando. Pero esos son los pensamientos arbitrarios que se nos llevan. Entonces, nosotros desde un estado de calma podemos decidir, voy a analizar esto, voy a pensar en lo otro, ni mucho menos dejamos de tener pensamientos, y tampoco es dejar la mente en blanco, porque la mente es esta capacidad que tenemos de conocer. Entonces, conoce constantemente, es un continuo de conciencia lo que nosotros tenemos, de manera que no nos vamos a quedar en blanco, algo vamos a estar conociendo. Sea la respiración, sea el hecho de estar presentes aunque no haya ningún pensamiento, eso ya es algo, ya es una presencia, ya es una conciencia allí. Y eso me lleva, muy bueno, porque aquí quería llegar también, que a veces parece que con la meditación lo que se esté proponiendo es, pues vamos a quedarnos sin pensamientos y vamos a quedarnos de alguna manera sin emociones también. Porque las emociones a veces se dice, ¿no? Pues las, sobre todo las que llamamos aflictivas, negativas o estados mentales que no nos dejan estar bien, que estas las vamos a ir disminuyendo. Y esto parece que a veces nos pueda llevar a, pues, una vida sin emociones, plana, gris y de tronco, digamos. Y ni mucho menos se busca esto. Se busca que las emociones, tipo las que nos hacen estar mal, como irritaciones, conflictos, aversiones, obsesiones, tristezas y demás, no se nos lleven, que no nos quedemos allí atrapados. Pero no significa que nos sintamos. Sentimos, pero con un poco más de libertad. Estamos tristes, lloramos, sabemos aceptarlo, no lo rechazamos, lloro, lo dejo, y después ya se pasa, ya está. ¿No? Con un poco más de libertad, no como he caído en un pozo y allí me quedo, ¿no? Y además alimentándolo con los pensamientos. No, lo puedo vivir, pero lo puedo vivir con cierta libertad. Y por otro lado, generamos, vamos cultivando actitudes positivas de disminuir barreras, de acercarnos a los demás con más cariño, de aceptarnos a nosotros mismos. Estos son emociones, al fin y al cabo, y estas las potenciamos. Entonces, a veces parece que la vida normal es así, ¿no? De alguna manera. Y aquí en nuestra sociedad lo que se potencia muchas veces es el así. El así no lo queremos, pero el así sí. Pero es que el así viene a cuestas del bajo. El subidón viene a cuestas del bajo. Entonces, y eso es lo que potenciamos, ¿no? La vida con pasión y demás, en general. Entonces, lo que se propone con la meditación no es no tener emociones, no es no tener pasiones, sino vivirlas con cierta libertad. Entonces, en lugar de ir así, o así, o como nos lleve la vida, de alguna manera vamos como estabilizando, pero no en línea recta o para abajo, o para quedarnos en cefalograma plano, insensibles al mundo, no. Va poco a poco, va disminuyendo tanta diferencia entre arriba y abajo, pero va subiendo, y va subiendo una estabilidad dentro y una satisfacción y un bienestar que viene de dentro, que es así. Entonces, los que realmente eso lo han desarrollado más, están, ya no están en este subidón, bueno, es que están en el cielo en comparación, y bien. Y bueno, aquí se llega donde se llega, decimos lo que podemos, pero la idea aquí es, se puede estar bien sin estar bajo el control de todo lo que nos viene primero, y podemos estar muy bien. Y de hecho hay un experimento, hicieron un estudio científico que a mí me gusta mucho, con Mathieu Ricard precisamente y otros. Mathieu Ricard es un francés que en su época, a los 60, a los 70, no encontraba mucho sentido en la sociedad en que vivía, a pesar de que él vivía en una situación social holgada y con parientes que trabajaban de todo, desde artistas, científicos, viajeros y demás, ¿no? Entonces tenía como la creme de la sociedad a su alrededor, y aún así veía que allí faltaba algo. Entonces se fue con los buscadores a India. Y encontró allí grandes lamas y grandes meditadores y dijo, bueno, estos sí tienen algo que contar. Y se quedó allí y lleva allí viviendo ya en India y meditando en los Himalayas desde entonces. Y ha escrito algún libro. Entonces, a Mathieu Ricard lo que han hecho es estudiarle los científicos, es una de las personas que más se han estudiado a nivel de meditación, uno de los meditadores que más se han estudiado. Entonces, con diferentes técnicas de lectura de ondas cerebrales y demás. Y lo han bautizado como el señor, la persona más feliz del mundo. Portada en la revista Time. Que fue cuando, a ver si esto de la meditación será algo que esté bien, ¿no? Cuando empezó todo. Y a Mathieu Ricard le hicieron un estudio, junto con mucha otra gente. ¿Qué hicieron? Pusieron una película de estas psicológicas de sufrir un poco, ¿no? De dificultades, del protagonista con bastante carga. Entonces les dieron un joystick a todos y les hacían mover hacia un lado o hacia otro según lo que sintieran. Poco o mucho, según emociones que sintieran, hacia un lado o hacia otro. Así toda la película, les iban mirando también otros parámetros fisiológicos y al final les hicieron describir qué es lo que habían estado sintiendo. Entonces, todo el mundo más o menos iba moviendo un poco el joystick. Mathieu Ricard no paró de moverlo en toda la película hacia todos los lados. Y después, en la descripción, todo el mundo puso, bueno, ¿cómo te has sentido? Me he sentido mal, en general. Me he sentido mal. ¿Por qué? Porque el protagonista sufría y tenía muchas dificultades. Así. Mathieu Ricard eso lo expresó con 800 palabras distintas. Las distintas emociones que había sentido él, cómo se había sentido, qué pensaba que sentía el protagonista y demás. Es decir, la meditación no nos hace sensibles, insensibles. Nos hace más conscientes de las sensibilidades, de lo que hay, de las nuestras y de las de los demás. Bien llevada, eso sí.
Pero no corremos el peligro, de igual no llevar una vida demasiado observadora y no tan implicado igual como deberíamos estar, o no.
Ya.
Porque percibimos muchísimo. Seguramente también desarrollamos una empatía muy grande. Eso igual nos lleva a una implicación, no lo sé. Pero la capacidad tan desarrollada, ¿no? De percibir también puede significar que que no te impliques lo suficiente.
Ya,
¿no?
Ya, muy buena también. Aquí vamos también. Sí, pasa, y de hecho pasa, puede pasar. Y por eso hay meditaciones y hay una manera de hacerlo bien, entre comillas, y otra que nos puede llevar a aquí. El nivel de implicación lo escoge cada uno con su vida, lo que quiere. La cuestión es que yo, con mi poca o mucha implicación, intento gestionarme a mí y a lo que me rodea de una forma sana. Entonces, puede pasar el efecto insensibilidad y el efecto burbuja. Y el efecto, pues ya no me implico porque yo me quedo observando a mí mismo y nada más. Y eso puede pasar y pasa. Entonces, este efecto burbuja pasa cuando tú vas meditando y más o menos se va estando bien y ves que el mundo, que aquí estoy más o menos bien, protegido y bien y encuentro cierto bienestar interior y veo que cuando salgo al mundo es muy difícil, ahora me viene esto, ahora lo otro, ahora tal que me dice cuál, ahora, ¿sabes? Muchas aflicciones alrededor y se pegan un montón. Entonces, esto me daña, me hace estar mal, yo prefiero mi burbuja, esto puede pasar y por eso se medita mucho también en las meditaciones, en altruismo, en empatía y demás, en no estoy solo aquí, en los demás están sintiendo lo mismo que yo, en cómo puedo yo conectar con ellos. Y a partir de aquí también en lo que se llama amor y compasión, amor es este deseo de ojalá puedas estar bien, y la compasión no es la compasión de limosna, sino que en este contexto lo que se entiende en budismo por compasión es este sentimiento de empatía que entiende cuando el otro no lo está pasando bien y decide voy a hacer algo, ojalá pueda hacer algo, ¿no? En diferentes grados, y al final el implicarse. Entonces cada uno, sabiendo lo que hace, decide hasta qué punto se implica. Y bueno,
¿puedes explicar un poco más la compasión?
Pues trabajamos mucho las cualidades que decimos de corazón son de abrirse a través de, bueno, sobre todo se habla mucho de amor y compasión. Entonces, amor es, en italiano hay una frase muy bonita, ¿no? Que ellos dicen, para el amor así de pareja, dicen ti amo. Pero cuando el hijo a la madre, por ejemplo, o así, dicen ti voglio bene. Eso es muy bonito, es te quiero bien, ¿sabes? Quiero que estés bien, pues esto es. Este es el amor, ¿no? Este contacto de que estés bien. Y la compasión es lo mismo, es la otra cara de la moneda de alguna manera. Es el con empatía veo que el otro sufre, veo cómo está, ¿no? Y yo me sé mis sufrimientos. Entonces, cuando contacto con el otro que está sufriendo, lo entiendo porque me veo a mí también, ¿no? Entonces, igual que yo no quiero estar bien, también me sale de... Ojalá puedes estar bien, ¿no? Cuando alguien llora o algo así, aquello que te sale, que ojalá puedes estar bien, ¿no? Ojalá pueda yo también hacer algo para que estés bien, darte algo, y al final el deseo de acabar haciéndolo y el hecho de acabar haciéndolo, todo esto es la compasión, ¿no? El aliviar la insatisfacción, el sufrimiento, el dolor de uno mismo también y el de los demás.
¿Y dónde está la línea entre la pena y la compasión?
Como todo, fina. se mezcla pena. La línea sería donde te sitúas tú respecto a la otra persona, de alguna manera. Si tú estás aquí y ves al otro pobrecito, pero yo como desde aquí arriba, ¿no? Con esta pena, entonces esto es lo que decimos más como pena o misericordia, o, ¿sabes? Como el pobrecito. La compasión es estamos igual, aquí estamos en el mismo barco tú y yo, a ver qué podemos hacer. Es más así. Y puede ser pena, es una pena también, ¿no? De alguna manera.
La compasión es más como que tú quieres hacer algo para que la situación de la otra persona se mejore,
sí,
se resuelva.
Sí, puedes, depende del grado, ¿no? Aunque tú no puedas hacer nada o no desees tú mismo hacer nada, el mero deseo de que esta persona esté mejor, aunque tú no vayas a implicarte, también es un grado de compasión.
Que cuando escucho que Matthew Ricard medita en la compasión,
sí, ¿qué hará, no? ¿Qué hará? Pues hay meditaciones también, hay meditaciones en las que uno genera empatía, ¿no? Uno primero entra en contacto con sus sufrimientos y es capaz de reconocerlos y de aceptarlos, ¿no? Y de verlos. Entonces, después refleja eso en los demás. Cuando ve los demás, una persona que sufre entiende lo que le está pasando porque se entiende a uno mismo. Y entonces ya solo esto ya te genera un querer estar bien. Aplicas lo mismo que te aplicas a ti mismo hacia los demás, ¿no? Y entonces es mucho de observar cómo los demás están en una situación de insatisfacción o de sufrimiento, o sea la que sea, conectar y esta conexión de alguna manera ya te hace surgir la compasión. Hay que vigilar porque si nos pasamos nos duele tanto que nos cerramos también, ¿no? Pero entonces si uno intenta generar este deseo de que estés bien, esto ya te ayuda a no cerrarte. Esto se va viendo también cuando uno va meditando. Y lo que se hace también son meditaciones de, a partir de aquí, en lugar de quedarme con el dolor, es como generar luz, generar este deseo y mandarlo para afuera, a uno mismo y también para afuera. Y este mandarlo para afuera te deja bien, te deja hecho alguna cosa, ¿no? Y ya cuanto más tú también lo vas haciendo como práctica de transformación interior, ya cuando pasa algo, ya uno está más dispuesto a ir allí. Pero el efecto burbuja pasa. Y, por ejemplo, ahora está muy de moda el mindfulness, atención plena, ¿habéis escuchado? ¿No? Entonces, ¿esto qué es? Son meditaciones, sobre todo en observación, sobre todo las que hemos estado haciendo ahora de observación del cuerpo, de dejar fluir toda la experiencia y de la respiración, Y estas meditaciones que se han sacado sobre todo de gente que ha ido a aprender de las meditaciones vipassana, entonces le han sacado todo lo que puede oler a cultural, tradicional, religioso, espiritual, y lo han presentado para que se pueda aceptar bien aquí, de alguna manera. Entonces eso está muy bien porque está ayudando a muchísima gente. Va muy bien para relajar, para otras cosas, para niños con déficit de atención y hiperactividad también se está probando, va muy bien, pero tiene sus limitaciones, está sacado fuera de contexto. Y este sacado de fuera de contexto puede traer precisamente el efecto burbuja insensibilidad. Uh-huh. Y cuando uno empieza a hacer esto, tiene que tenerlo muy consciente. Y el terapeuta que está aplicando esto tendría que saberlo también y tendría que ser muy consciente. Y eso habría que compensarlo con una base ética, eso es importantísimo. Aquí, de lo peor que se ha sacado al sacarlo de contexto es la ética. Porque estamos aquí, vamos a meditar, mira tu experiencia, mira el fluir, sin juzgar, dejar pasar todo. Esto es peligroso, fuera de contexto. El sin juzgar va muy bien a nosotros como herramienta para justo compensar lo que hacemos siempre de estar así, agarrados, y para darnos espacio mental. Pero el sin juzgar es peligroso, porque si no juzgamos, al final, blanco y negro es lo mismo. Si eso lo sacamos de la meditación y lo llevamos a la vida cotidiana, puedo decir, oh, yo no juzgo, bueno, pasa esto, pasa lo otro, me da igual porque yo he aprendido a no implicarme. Y en realidad no es así, lo utilizamos para ganar contacto con nosotros mismos, para ganar estabilidad y concentración y espacio, pero después en el día a día sabemos juzgar cuando esto está bien y esto no está bien, cuando esto daña y esto no daña, y eso es importantísimo. Y también se ha sacado de aquí pues toda la parte de amor, de compasión, de corazón, ¿no? De abrirse a los demás, y entonces esto puede provocar también el efecto burbuja. Como se ha visto, ahora cada vez hay más programas de mindfulness con compasión.
Es que yo hago eso.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal va?
Muy bien.
Sí.
A niños hago.
Ah, muy bien, qué bien.
Hay que aprender un poquito a estar con ellos mismos.
Y sí, y les va bien.
Sí.
¿Sí?
Y es, a ver, es verdad que yo practico más vipassana, pero de cara a la gente que cree que todo esto de a ver el budismo y no sé qué, pues he puesto mindfulness.
Claro.
Pero porque me hablaban a mí. Y entonces ahí meto un poquito de espiritualidad, de hecho, tengo la Dalai Lama encima de mi despacho.
¿Sí? Porque...
Y entonces si me preguntan, entonces, bueno, por lo que yo conozco, lo que pueda decir o lo que sea, sí, voy metiendo poco a poco, o sea, no tengo ningún interés de que nadie sea budista, ni mucho menos, pero sí meter esa compasión y ese, pues eso, ese amor por los demás, y si alguien está mal o nos hace daño, entender por qué esa reacción que tiene, ¿no? Que igual no es que está tan bien como parece. Entonces es la reacción que nos hace a nosotros y que nos hace daño, pero no es que nos tenga que hacer daño, sino porque es porque está mal o lo que sea, ¿no? Esa compasión.
Muy bien. Muy bien.
Muy bien, adultos también. Pero sí. Bueno, normalmente ahora me meto más en los críos y en educación, lo que son las escuelas también.
Ah, pues qué bien, porque falta hace, ¿eh?
Sí.
Porque nos enseñan de todo menos a gestionar la experiencia del mundo.
Así que luego solo uno con inteligencia emocional.
Claro.
O sea, en mí esto luego
muy bien.
Un poquito la inteligencia. O sea, empezamos así y luego tirando la inteligencia.
Perfecto, bien. Muy bien. Muy bien. Pues. Sí, sí.
O sea, si vas avanzando en la meditación, si quieres ir avanzando, y ¿tienes que seguir también el budismo? ¿O no?
No. No, en absoluto. Cada uno coge hasta donde le gusta y le va bien y allí se queda y con eso va practicando y ya está. Y del budismo, si te gustan una serie de cosas, sí, las otras no, pues tú coges lo que te guste, lo que vayas encontrando útil y lógico. Claro, si te adentras ya un poco en budismo, ¿no? Hay cursos de introducción al budismo y demás, te vas a encontrar con cosas difíciles de digerir. pero que una vez pensadas con lógica, analizadas y demás, no están tan mal. Son provocativas muchas veces por nuestra manera de pensar, nuestra cultura y demás, pero si lo tomas de manera abierta y sin cerrarte y lo analizas con honestidad, algo hay allí, creo. Bueno, claro, ¿no? Yo me he metido, ¿no? Pero sí.
Pero, por ejemplo, los submundos, el mundo de los pretas y todo eso.
Ah, ya, esa es una de las... ¿Habéis oído hablar de esto? No.
Sí.
Algo.
Lo comento. Vale, a ver, estas prácticas de Vipassana están, esto quería comentarlo también, enmarcadas, sacadas de un contexto budista. En el budismo tenemos dos líneas generales principales. Son dos escuelas que ya desde tiempos antiguos se generaron dos maneras de ver hasta dónde podemos llegar y de practicar. Entonces, estas dos son el Hinayana, que literalmente esto es camino individual, o a veces camino pequeño, pero eso es políticamente incorrecto, o sea que se dice camino individual. O Theravada, porque son las gran parte de las escuelas de este camino Hinayana son las conocidas como Theravada, y esto está sobre todo en Tailandia, en Sri Lanka, en países del sureste asiático. Entonces está la línea Mahayana, que sería gran camino, que esto está sobre todo en el budismo zen y en el budismo tibetano. Y entonces una línea va más con el énfasis a: yo aquí estoy insatisfecho, yo aquí veo que estoy bajo el control de las aflicciones y que ahora sufro y ahora no, pero me viene, que yo no escojo, estoy de alguna manera como sin libertad y yo me quiero liberar. Y voy a por la liberación, voy a sacarme de encima todo el sufrimiento. Esta es una línea, la línea Mahayana. El énfasis es en, yo todo esto mismo lo veo, pero veo que los demás están allí mismo, entonces no voy yo a buscar la liberación para mí mismo, sino que el énfasis está que pueda conseguir una mente omnisciente, es decir, una mente que lo conoce todo, para después poder ayudar a los demás de la mejor manera y que consigan también una mente omnisciente o la liberación, o la iluminación. Estos son los dos caminos. El Vipassana que estamos haciendo aquí se enmarca sobre todo en los países de tradición Theravada Hinayana. Y los análisis que vamos a hacer de cuerpo, sensaciones, mente y fenómeno lo hacen muchísimo, es de las meditaciones principales en esta tradición. El Vipassana en la tradición Mahayana tiene estos componentes, pero sobre todo tiene componentes de lo que conocemos como Mahamudra y Dzogchen, si habéis oído hablar de esto, que se basa sobre todo en observar la mente y los procesos mentales, en conocer lo que se llama la naturaleza de la mente. Y a partir de aquí disgregar no solamente la mente, sino también el yo y qué es el yo. Entonces, todo esto se puede concebir si se concibe que hay un espacio en el que uno se puede liberar o en el que uno puede conseguir lo que se llama la iluminación o el despertar a una mente omnisciente. Esto sería un estado mental totalmente desconocido por nosotros y difícil de entender. Entonces, aquí tenemos que partir de algo que es un punto crucial, porque si no, no vamos más allá. ¿Qué es? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Depende de lo que pensemos que es la mente, abrimos o cerramos la puerta a todo esto, al bardo y demás, y a los pretas y demás seres que pueda haber. Entonces, la mente, como es concebida principalmente en Occidente, es un paradigma materialista que son simplemente procesos derivados del cerebro y ya está. Es decir, con el sistema nervioso y el cerebro ya explicamos toda la mente. Cuando se acaba el cerebro, se acaba la mente, porque solo eran conexiones neuronales, intercambio de neurotransmisores y demás. Y a partir de aquí se generan los sueños, las emociones, los pensamientos, las memorias y todo lo que pueda haber. Y con eso partimos. Y por lo tanto, en nuestra sociedad, cuando alguien se muere y se acabó para siempre, jamás. Se acaba la mente porque se acaba el cerebro, incineración o los gusanos o lo que sea, punto. Entonces, en budismo y en otras tradiciones, esto no es así. Se cree que la mente es algo separado, que necesita el soporte del cerebro cuando está en un cuerpo humano, pero que es algo que no es necesariamente físico. Bueno, que no es físico, es algo inmaterial. Que en una persona, en un ser vivo como nosotros, está junto al cerebro y necesita el cerebro para conocer como conoce, pero que en realidad nosotros no somos solo cuerpo, somos cuerpo y mente. Y la mente son todas estas funciones inmateriales que tenemos. Y por lo tanto, cuando nos morimos, el cuerpo a los gusanos y la mente a otra parte. Con Dios, con la energía universal, dando vueltas por ahí, o con otras formas, como humano otra vez, o con otras formas. Entonces, aquí está el punto crucial. ¿Qué creemos? Esto es creencia personal, y para los científicos es creencia personal. Los científicos, la corriente principal, lo que dice es, como están asociados, ¿no?, que si se daña el cerebro, partes de la mente dejan de funcionar, pues entonces esto implica que la mente viene del cerebro. Pero no es verdad. Eso, quien sabe un poco de filosofía de la ciencia, de método científico, no. Esto indica asociación, no causalidad del cerebro a la mente. Y, por otra parte, como no se puede medir, pues no existe. Bueno, pues esto también ya se sabe que no observación jamás es prueba de no existencia. Es decir, el hecho de que yo no pueda observarlo no significa que no exista como tal. Por lo tanto, al final, la postura científica actual es una asunción, una creencia. Por más que te digan que no, ya está. Y claro, como hemos nacido con ellos, para nosotros es ley universal y es lo que es. Pero cuando empezamos a pensarlo, puede ser que sí o puede ser que no. Por otro lado, tenemos la idea budista y de otras tradiciones que te dicen, no, hay algo más. Y eso te lo dicen meditadores, que cuando llegan a ciertos puntos te dicen, es que yo estoy viendo mi vida pasada, y es que la estoy viendo, y si vas allí lo vas a comprobar, por ejemplo. Entonces, claro, tampoco lo ves, también es creencia. Si a ti te parece lógico, pues es tu opción. Ya está, es una opción personal creer una cosa o la otra, o no saber yo ahora qué me tengo que creer, o qué es lo que voy a pensar a partir de ahora. Pero bueno, en todo caso, nuestra hipótesis de trabajo aquí es, aquí en el Vipassana no entramos en esto, pero si vamos un poco más allá, es la mente es algo además del cuerpo. Entonces, cuando llegamos aquí se abre un mundo. También tenemos, en Occidente ahora se está empezando a estudiar cada vez más, se ríen un poco de ellos, pero bueno, no importa, porque también se reían de los que empezaron a estudiar los meditadores, y mira ahora, todo el mundo aquí, la meditación, lo bien que va. Entonces, están algunos empezando a estudiar lo que se dice experiencias cercanas a la muerte, que son gente que han tenido un paro cardíaco en quirófano, y muerte clínica, pero regresan de alguna manera, ¿no? Son pocos, pero a veces te dicen lo que te estaba pasando a la habitación de al lado, no a la enfermera que tenían al lado, ¿no? Que en este caso se puede entender, bueno, hay funciones como el coma, ¿no?, que no las detectamos, pero que están allí, ¿no? A la habitación de al lado, ¿cómo se hace para conocer qué pasaba a la habitación de al lado si la mente está confinada aquí, en el cerebro? No se hace. Son indicios que uno puede creer o no puede creer. Entonces, se abre un mundo, y si este es el caso, nos morimos, ¿y qué pasa? Aquí hay un mundo, pues esto, nos vamos con Dios, en la energía, conciencia universal, volvemos a tomar un cuerpo, y si volvemos a tomar un cuerpo, eso tendría cierta lógica, porque es lo que estamos acostumbrados a ser, ¿no? Y bueno, pues hay allí una tendencia muy grande, igual que en la vida, según somos, vamos haciendo un poco a continuidad de lo que somos, pues lo mismo, ¿no? Tendría sentido que de alguna manera hubiera una tendencia a volver a reencarnarse, a buscar un cuerpo. Entonces, ¿por qué tiene que ser siempre un cuerpo humano? Y también, si hay mentes que son, que pueden, que no son el cuerpo, ¿no? Mente que no es el cuerpo, ¿por qué tiene que tener un cuerpo de humano o de animal solamente? ¿Por qué no puede haber otras formas? De hecho, estamos aquí atrapados en nuestros sentidos. Conocemos el mundo a través de la vista, la oída, el olfato, el gusto y el tacto, y la mente. ¿Y por qué, si yo tuviera otro sentido, no podría haber otra dimensión? ¿Es lo que veo solo? ¿Solo lo que veo es lo que hay? No sé, quizá es que yo solo puedo ver a través de estas puertas. Si tuviera otra puerta, pues quizá vería otra cosa. Y aquí sí, se abre un mundo.
Sí, me parece
y los...
que sigue. No, que es como pues ir evolucionando, ¿no?, la mente. Y el hecho de reencarnarte en algo inferior es como... Pues no sé qué estoy haciendo.
Precisamente, estás haciendo un montón. Si puedes ir atrás, estás haciendo un montón porque estás en la línea de ir adelante. Entonces, los pretas serían otras formas de existencia que no son humanos y no son animales, que tienen un cuerpo mucho más sutil y que están en un estado mental de avaricia total, de querer, pero de no conseguir. Cuando estamos en un estado mental, y por eso se podría ir atrás, muy obsesionado, porque imagínate que nos hemos pasado la vida como avariciosos ahí, queriendo, obsesionados y tal. Es una tendencia, ¡pum!, como una ola. De un momento a otro, pum, se nos lleva, ¿no?, en la vida diaria. Entonces, si yo me muero, ¿qué me hace pensar que toda esta tendencia así de obsesión no me va a llevar a seguir en más de lo mismo? Y, ¡buf!, no, de golpe voy a estar bien, un pasito más. Podría ser, pero también tiene lógica que me pueda quedar atrapado en el momento de morir en ciertos estados de dolor. Ya si nos metemos aquí, ya sí, ya sale de todo. Pero bueno, da que pensar, no está mal, da que pensar, ¿eh? Está bien, la vida yo creo que se vuelve más interesante.
Por eso lo de hacer méritos.
Sí.
Por eso lo de hacer méritos.
Claro. Claro, sí. Pues los méritos es la energía positiva, los estados mentales positivos. Cuanto más estados mentales positivos creemos, más fácil nos van saliendo las cosas y mejor el futuro, tanto en esta vida como en una supuesta próxima. Vamos bien, si este es el caso, si esta, la hipótesis de trabajo se verifica, digamos, vamos bien.
Bueno, quería decir que me ha asustado el momento que has dicho que la mente es esa energía. Yo nunca la he relacionado con la mente, siempre he pensado que es cuerpo, mente y algo más. Como lo he separado de la mente. La mente es los sentidos, lo que tú percibes, y la energía que luego se queda es... Bueno, es lo que digo.
Más que energía sería, no sería ni energía. La energía aún es material, pues la mente sería algo como inmaterial. Es se describe como una claridad que conoce, ¿sabes? Esta capacidad, si tú piensas, el pensamiento en sí, no todos los mecanismos cerebrales que se dan cuando piensas, el pensamiento, esto no tiene ni forma ni tiene, ¿sabes? Es como transparente, como inmaterial, ¿no? La emoción en sí, no los procesos fisiológicos, la emoción en sí, el sentimiento también, pues es todo esto, no sería ni siquiera una energía, entonces es esto. Y en el cuerpo sí que hay lo físico más burdo y las energías del cuerpo. Entonces, esta tercera cosa, que como un alma o... ¿Sabes cómo lo...?
Sí, bueno, como lo que se queda, que se puede reencarnar, como o no, o lo que sea.
Es lo que llamamos mente. que no le llamamos alma porque alma es como una cosa como muy fija, ¿no? Digamos, como encapsulada, mi alma, ¿no? Como una cosa que se va. Y la mente, que es lo que se dice, es simplemente, somos simplemente un continuo de mente y de cuerpo. Un continuo, es como un flujo, es como un río más que algo encapsulado. Cuando haces vipassana, shamatha, vas viendo, ¿no? Que en realidad somos un flujo, un continuo de procesos físicos y mentales. Pum, 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 uno detrás de otro. Y eso lo llamamos yo, y lo miramos como un yo, y lo queremos como un super yo. Y en realidad es una visión que tenemos de una parte, de los procesos, de nosotros mismos, lo que hemos visto en el espejo, lo que nos han dicho los otros, y de eso nos creamos un concepto de yo soy así, me llamo tal, ¿no? Igual que la taza esta, yo veo una parte de la taza, me llegan unos impulsos, aquí después genero en mi cerebro la imagen de la taza y tal, tengo el concepto, taza, sé para lo que sirve, pero en realidad ha habido aquí todo un proceso, ¿no? Con el yo lo mismo. Y lo bueno de esto es que podemos cambiar el concepto del yo, digamos, no tenemos por qué ser estáticos, vernos de una manera determinada. Ahora soy así, mañana cambio un poco, ¿sabes? Más flexibles. Tienes que demostrar menos porque de alguna manera, bueno, si te equivocas, me equivoqué en el pasado, ahora ya, ¿sabes? Quizá reaccionaría diferente, ¿sabes? La vida se vuelve más, menos rígida. Pues básicamente eso quería comentar, más lo que ha ido saliendo. Cuando estáis con la respiración, se nota aquello que decíamos, ¿no? Por un lado está la respiración y por el otro está, bueno, van pasando cosas. No se trata de estar cerrado solo en la respiración, sino que en realidad es todo un movimiento el que hay, pero una parte de nosotros intenta estar en contacto con la respiración.
Sí. Sí, estás en la respiración, pero por detrás van saliendo, sí, o sea, o al revés,
sí.
Por detrás está la respiración y te domina y
sí, normalmente es así, sí.
Pero bueno, te das cuenta que la respiración sigue estando ahí, ¿eh?
Está, ¿no? ¿Ves? Eso está bien. Cuando yo digo lo demás se queda en segundo plano, yo ya sé que en realidad lo demás se queda en primer plano, y con suerte la respiración está por allí por alguna parte, ¿no? Pero cada vez se va volviendo más intensa y va viniendo más a primer plano. Entonces, lo que decíamos del espacio, tú imagínate que estás, no sé, en el trabajo, lo que sea, con los hijos, que hacen algo o lo que sea, ¿no? Te empiezas a irritar un poco. Y te das cuenta, por suerte te das cuenta, antes de que sea muy grande. Entonces, te dices a ti misma, bueno, un segundo, y haces tres respiraciones. Más rato, pero no me voy a estar aquí. Entonces, a ver, me estoy irritando, y lo ves, que te estás irritando, y ves también el que, bueno, es que me estoy irritando porque me has dicho esto, y entonces esto te da un poco de, a partir de aquí puedes reaccionar un poco.
De margen, ¿no?
Sí, margen, exacto. Este es el espacio, no es nada más, no es nada más. No es como algo que visualizas aquí, que se crea y demás, que bueno, puede, ¿no? Cada uno tiene su imagen de esto. Pero simplemente esto, el dar espacio es dar distancia. A veces se dice distancia.
Distancia,
también.
Bueno, y un punto como positivo, ¿no? Quiero decir, partir de algo, hey, lo que te encuentres bien.
Sí, sí, y que te dé margen. Exacto, ya lo has dicho, que te dé margen. Yo utilizo más la palabra espacio. Muchas veces se utiliza distancia, pero a mí la distancia me da una connotación de desapego en el sentido de indiferencia. Por eso normalmente utilizo más espacio. Margen está bien también. Pues es esto.
Te da la posibilidad de no llevarte por la emoción. O sea, que normalmente suele ser de ira o de... Entonces, no,
es sí, eso. Sí, sí, es esto. Sí, te da margen de reacción.
Cuando tú estás en una situación, a lo mejor es todo es temporal, ¿no? Bueno, y sabes que va a pasar, entonces dices, lo llevas mejor, pero es nosotros, otras personas, que ves que están en situaciones de tanto sufrimiento y que no va a pasar a lo mejor en mucho tiempo, a través de la meditación puede llegar ese momento en que lo acepten y puedan encontrar esa tranquilidad, o podamos. Porque si no puedes luchar contra algo, porque ves que no hay una salida, entonces es aceptarlo y decir, bueno, pues... estoy aquí pasándolo mal, pues ¿qué es que liberas de ese sufrimiento un poco?
En el momento que lo aceptas ya pasa a ser un poco más doloroso, menos. No sé qué estamos haciendo aquí. Pasa a ser un poco menos doloroso, pero no aceptar de ¿cuál es la palabra que busco? A ver si me ayudáis, como de resignación. ¿Sabes? La resignación es me sigue doliendo, no la acepto, pero es lo que hay, no puedo vivir bajo otras circunstancias, ¿no? Pero hay dolor allí. Entonces, bueno, pero puede incluso ayudar un poco, no lo sé. Pero la aceptación es el enfrentarte directamente, el verlo, el permitirte sentir este dolor. ¿Sabes? Que sin que se te lleve demasiado, pero el reconocer que está allí, pues sí estoy triste, ¿sabes? Pues sí, esto que me está pasando me duele y no sé cómo gestionarlo. Pues ya aquí ya tienes algo. Entonces, a partir de aquí, sí, la meditación te puede ayudar desde aceptarlo hasta ganar espacio y claridad y gestionarlo de otra manera, que se vaya o que no, que hasta que puedas cambiar o no las circunstancias, pero incluso si no puedes cambiar las circunstancias, con más y más meditación puedes llegar al punto hasta que no te produzca más dolor esa misma circunstancia, porque tú ya has cambiado la manera de verlo y ya no te produce más dolor. Pero bueno, hay grados y puede ir disminuyendo el dolor que te produce, pero lo primero es aceptarlo. Si no, se va quedando como enquistado y va a volver seguro. Y esto uno mismo o los demás es muy difícil. Quiero decir, hacerles que se pongan pues a hacer toda la transformación, a meditar y demás. Puedes darles tu amor, tu ejemplo y ya, y ver qué pasa. Pues nada, que en realidad eso es para toda la vida, si uno se pone, ¿no? Si lo que queremos es, que estamos muy estresados, que necesitamos un paréntesis, que necesitamos un poco de pausa, pues, y solo relajarnos y no estamos como para hacer toda la transformación personal que vemos que se puede hacer y demás, pues podemos, también tenemos otros recursos. Aunque no sea la meditación, podemos hacer la meditación, pero también podemos hacer más ejercicio, que esto nos ayudará a hacer yoga, que va muy bien para relajar y este tipo de cosas. La meditación, cuando nos metemos, vemos que tampoco es muy fácil, que no es la pastilla mágica. Entonces, si seguimos y perseveramos, es porque vemos que nos puede llevar lejos, hay algo más allá. Aunque sea solo a nivel de gestionar, que no es solo, es muchísimo, a nivel de gestionar emociones, por ejemplo. Ya no solo para controlar no irnos con los pretas, sino ya en el marco de una sola vida nos puede llevar muy lejos. A mejorar las relaciones personales, seguro también.
Una pregunta, cuando decimos aceptar algo, o sea, decimos en meditación, ¿no? Veo que me distraigo y tal, y lo acepto, suelto, ¿no? Aceptar y soltar, no entiendo lo que es.
Ya, o sea, buena pregunta. Aceptar es reconocerlo, reconocer que está allí, ¿sabes? Ponerlo delante tuyo, está aquí.
Sí.
Lo reconozco. Porque si no nos gusta, normalmente rechazamos. El rechazar es no quiero mirarlo, es vete, es decirle.
Aceptar no es lo contrario. No es quererlo,
¿no? No, es reconocerlo. Es el punto medio. No rechazar. Rechazar es aquello que, oye, vuelve a estar aquí, fuera, ¿sabes? Como así con violencia, con fuera. El decirle que se vaya, ¿no? El no querer ni mirarlo. Esto es rechazar. Aceptar es, pues estás aquí. Y lo sé. Reconocerlo, entrar en contacto. Entonces, perseguir o involucrarnos ya es el quererlo, ir atrás y esto y lo otro, sí, si hago y si no, y si tal, o mira qué bonito, y entonces, y lo necesito y ahora tendría que comprarlo porque mira, porque tal, porque cual, o esta persona, ¿sabes? O este trabajo, todo lo que le metemos de más, ¿no? Con todo el aferramiento que no puede vivir sin esta cosa, que no signifique, por otro lado, no querer, dejar de querer cosas. Nosotros tenemos objetivos y vamos a por ellos. Pero cuanto más necesidad de la que no sabes soltar, más obsesionados estamos y peor lo pasamos. Entonces, podemos ir detrás de algo, este es nuestro objetivo, pero intentar soltar en el sentido de bueno, vamos hacia esta dirección y a ver lo que pasa, ¿sabes? Sin soltar el factor de tanta necesidad, y esto es muy difícil, eso es muy difícil. Cuando yo digo soltar a nivel de pensamientos y demás, es en este momento en que estoy meditando, ser capaz de, ahora no te sigo, ahora no voy a seguir por este camino porque me voy a volver a la respiración.
Pero es un poco difícil hacerlo sin rechazarlo.
Sí, es difícil, es un entrenamiento y es difícil. Sí. Se va consiguiendo, ¿eh? Y eso tiene que cada uno experimentarlo y ir mirando, y ir encontrando. Por eso decía yo lo del el equilibrio, que siempre buscamos el equilibrio, que nos vamos a los extremos. O lo rechazamos, ¿no? La manera de decir, pues, no te persigo, es rechazar, ¿no? Entonces, hay un punto en medio en que, con serenidad, dice, lo ve, es como una película, ¿no? Lo puedes ver como una película y decir, vale, muy interesante, pero ahora no, ya después. De manera que simplemente no le sigues dando bola al pensamiento, eso es soltarlo. No le sigo dando bola y vuelvo a la respiración. Esto es soltarlo en este momento. Pero, por eso digo, con suavidad y con cariño. No lo quiero fuera, ¿sabes? Ni quieres mirarlo como con fuerza. No, con suavidad y cariño significa como abrir la mano, ¿sabes? Lo reconoces, lo ves, no le das la patada, pero ahora abres la mano y dejas que se suelte y ¡fum! Tranquilamente, con cariño vuelves. Es un aprendizaje. Y como llevamos toda la vida llevados por estas fuerzas, pues ahora cuesta, pero se puede aprender y no hay que estar 20 años en la cueva para aprenderlo, esta es la buena noticia. Y se va haciendo. Ya solo los primeros estudios de meditadores pusieron a la gente a meditar 8 semanas, iba un trainer, les hacía meditación, creo que eran 3 veces por semana o algo así, no más de 1 hora, y ya hubo cambios a todos los niveles, reportaban que estaban mejor con la familia. Uy, mi mujer me dice que medite ya siempre jamás, ¿sabes? Es decir, no era tanto, ya para ir mejorando. Ya solo con estar reflexionando acerca de estas cosas ya hay algo allí. Pues muy bien. ¿Lo dejamos aquí?
Muy bien.
Retomamos el silencio. Muy bien llevado, por cierto. Felicidades.